Bienvenidos todos a Verne y Wow Ciencia Ficción, el programa podcast sobre los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror en la literatura, el cómic, la cinematografía y la televisión. Un programa ideado, concebido con guión, dirección y presentación de este que os habla, Alberto García. Verne y Wow Ciencia Ficción, el programa podcast que tiene como intención haceros picar la curiosidad, entreteneros y abriros las puertas al mundo de la ciencia ficción, la fantasía y el terror, dando a conocer a los maestros, sus obras y los diversos subgéneros en ellos. Hoy, 14 de marzo de 2021, en su octava temporada y en el 367º programa, Fiódor Sturgeon, el gran contador de historias de la Edad de Oro de la ciencia ficción. Fiódor Sturgeon se ha convertido en el mejor artista consciente de ciencia ficción que jamás haya existido. James Blish. Fiódor Sturgeon fue uno de los escritores de la llamada Edad de Oro de la ciencia ficción, que abarca de 1938 a 1950. Sturgeon fue apreciado por su estilo literario, su gran atención y tratamiento a las cuestiones sociales del momento y también de otras, como el sexo, la guerra y la alienación de quienes se sentían diferentes de la norma, y sus representaciones de la clase trabajadora también, en este caso de Estados Unidos, comparándole con escritores de la talla de William Faulkner. La contracultura se basaría en gran medida en unos escritores de novelas de ciencia ficción y fantasía, desde El fin de la infancia de Arthur C. Clarke, a Dune de Frank Herbert, del Señor de los Anillos de Tolkien, a Forastero en Tierra Extraña de Robert Heinlein, y sobre todo a Sturgeon con su Más que humano. Hoy en Verne y Wow Ciencia Ficción, la vida y la obra del gran contador de historias de la Edad de Oro de la ciencia ficción, Fiódor Sturgeon. Y sin más, que lo disfrutéis. Quizá la mejor manera en que puedo decirles lo que pienso de Fiódor Sturgeon es explicándoles con qué diligente interés en 1940 dividí cada cuento de Sturgeon por la mitad y busqué sus entrañas para ver lo que le hacía funcionar. Miré a Sturgeon con unos celos mordaces. Ray Bradbury. Esta es la historia de un escritor ecléctico, de un escritor fuera de serie, de alguien en una época que evidentemente no concordaba con ella. Su nombre fue Fiódor Sturgeon. Fiódor Sturgeon, 1918-1985, fue escritor de ciencia ficción, fantasía y terror, y escribió 120 cuentos, 11 novelas y también guiones de televisión para series como Twilight Zone, La Dimensión Desconocida o Star Trek. Sturgeon, eso sí, nació como Edward Hamilton Waldo, en Staten Island, Nueva York, Estados Unidos. Su nombre sería cambiado de forma legal a Fiódor Sturgeon a los 11 años, después del divorcio de su madre y el nuevo matrimonio de ella con William Dickey Argyll Sturgeon. El padre biológico de Edward abandonó a su madre cuando Edward tenía 5 años, y el padrastro de Fiódor, profesor de idiomas modernos en el Instituto Drexel en Filadelfia, sería su padre. La madre de Fiódor, Christine Hamilton Dicker, también sería escritora. Publicaría con el nombre de Felix Sturgeon. A la edad de 13 años, Fiódor se convertiría en un atleta. Su padrastro había dispuesto que ingresara en la escuela secundaria a la edad de 11 años. Explicó en una entrevista posterior Fiódor aquella etapa de su vida. Mientras estaba en la escuela secundaria descubrí la gimnasia. En un año y medio me convertí en capitán y gerente de mi equipo de gimnasia. Los mismos niños que salían a intimidarme me seguían y ahora me llevaban mis libros. Luego, cuando tenía 15 años, contraje fiebre reumática aguda. Para entonces ya tenía una beca de 2 años para la Universidad de Temple, una beca deportiva, y toda mi vida ya estaba planificada. Iba a obtener mi título de educación física y pasar un año enseñando. Sin embargo, la fiebre reumática aguda lo cargó todo. Mi corazón estaba tan agrandado que se salía entre mis costillas. En un año tuve una recuperación fantástica, pero ya no podría hacer más gimnasia. Nunca más. Fue una experiencia devastadora. Así, Sturgeon dejó la escuela secundaria unas semanas antes de graduarse y decidió hacerse marinero. Se hizo a la mar durante 3 años, recordaría. Yo estaba en la marina mercante trabajando en un petrolero costero e ideé en aquella época una manera de robar varios cientos de miles de dólares a la compañía americana Express. Y escribí una historia, breve, y la envié al McClure Syndicate. Un día mágico, cuando estaba recogiendo mi correo en el Siemens Institute de Nueva York, recibí una carta que decía que había vendido la historia. Estaba tan emocionado que renuncié a mi trabajo de marinero porque iba a ser escritor. Bueno, vendí la historia por $5. Me habría llevado 3 meses investigar y estaban dispuestos a comprarme otra historia, otras veces 2 por semana. Así que durante casi 6 meses viví con $5 o $10 a la semana. Vivía en el West Street y me costaba $7.50 a la semana la habitación que había allí, y comía con lo poco que me quedaba. En 1938, a la edad de 20 años, Fiódor Sturgeon abandonó la marina mercante, como hemos visto, y se convertiría en escritor a tiempo completo. Los relatos, los cuentos que Sturgeon escribiría para el sindicato de periódicos no eran de ciencia ficción en un principio, eran historias en un principio de chico que conoce a chica, o de la navegación que había vivido él, o de otro tipo. Pero una noche, un amigo le mostró una copia de una nueva revista de fantasía, llamada Unknown, desconocido, y le dijo, oye, ¿esto no es lo que deberías de estar escribiendo tú? Sturgeon fue a ver al editor de aquella revista, que era John W. Campbell Jr., y que también editaba Astounding Science Fiction, y terminó vendiéndole 26 historias durante un año y medio. Era 1939. Sturgeon comenzó a leer, eso sí, ciencia ficción mucho antes, cuando tenía 12 años. Un día, su padrastro descubrió que Fiódor estaba leyendo Amazing y Astounding y le prohibió radicalmente llevar esas revistas pulp a la casa. Se explicó años más tarde. Una vez llegué a casa, me dijo mi padrastro, «Hay un desorden en tu habitación, quiero que la limpies». Entré allí y esa habitación estaba toda rodeada de pequeños trozos de papel, no más grandes que sellos postales, y eran las revistas de ciencia ficción destruidas por mi padrastro. Me dolió durante muchos días. Puedo recordar todavía que estaba solo llorando en la habitación, barriendo aquellos pequeños trozos de papel y mirando uno de vez en cuando, preguntándome qué historia era aquella que estaba rota. Bien, puede ser que por aquel trauma yo sea escritor de ciencia ficción hoy. Fiódor se quedaría en Nueva York en 1939, escribiendo, como digo, historias, y se casó, eso sí, con su novia de la escuela secundaria, Dorothy, que cambió su nombre a Dorotea para que fuera igual que Theodore. Tuvieron una niña, Patricia. Theodore escribió en aquellas fechas uno de sus relatos más interesantes, It, eso, en 10 horas en su luna de miel. Luego seguiría con otro fantástico, Dios microscópico, que tuvo tal impacto durante décadas que fue votado como una de las 5 mejores historias de la ciencia ficción de todos los tiempos. Theodore le daría la espalda, eso sí, a su creciente reputación como escritor de ciencia ficción y consiguió un trabajo estable, administrando un hotel en la isla de Jamaica. Turgeon tenía 22 años. Había pensado que podría producir historias de forma rápida, a un centavo por palabra, como él decía, para mantener a su familia, pero esto no funcionó. Por eso se trasladó a Jamaica. Hay que indicar que en la vida sentimental de Theodore Sturgeon hay una montaña rusa continua. Se casó 3 veces, tuvo 2 relaciones comprometidas a largo plazo, se divorció una vez y tuvo un total de 7 hijos. Su primera esposa, como hemos dicho, fue Dorothea Fillinghame, casada en 1940 y divorciada en 1945 de Theodore, con quien tuvo 2 hijas, Patricia, que hemos dicho antes, y Cynthia. Luego estuvo casado con la cantante Mary Mayle, desde el 49 hasta el 51. En el 53 se casaría con Marion McGahan, con quien tendría un hijo, Robin, y hijas, Tandy y Noel, y un hijo, Timothy. En 1969 comenzaría a vivir con Wina Golden, un periodista, con quien tendría un hijo, Andros. Finalmente, su última relación sería con la escritora y educadora Jane Englehart Angill, con quien permanecería hasta el momento de su muerte. Ella ya tenía un hijo propio biológico, Mark J. Englehart, antes de su unión con Sturgeon, pero Sturgeon se convertiría en su padrastro hasta el resto de sus días. Durante la década de los años 50, Sturgeon publicaría las primeras historias de ciencia ficción que trataban sobre temas polémicos, como la homosexualidad o como la androginia. John Clute escribió en la Enciclopedia de Ciencia Ficción la referencia sobre Theodore Sturgeon de la siguiente manera. Su influencia sobre escritores como Harlan Ellison, Samuel R. Delany fue fundamental y en su vida y obra fue una influencia poderosa y generalmente liberadora en la ciencia ficción de Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial. Porque las novelas de Sturgeon, que se publicaron entre 1950 y 1961, y la mayor parte de su trabajo en relatos breves, en cuentos, databa de las décadas de los 40 y de los 50. Continuaría escribiendo hasta el año 1983, pero su ritmo de trabajo iría reduciéndose de forma paulatina en los últimos años de su vida. En 1951, Sturgeon acuñó, eso sí, lo que ahora se conoce como la ley de Sturgeon, que dice así: el 90% de la ciencia ficción es basura, pero el 90% de todo es basura. También es conocido Theodore Sturgeon por un credo que él mismo creyó y que hizo práctico en sus relatos y novelas. Su famoso «Haga usted la siguiente pregunta». Representó este credo, esta idea, con un símbolo, la letra Q, con una flecha atravesada en ella. 1939 fue también, en septiembre, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y el hotel jamaicano tuvo que cerrar. Sturgeon se convirtió en conductor de excavadoras, operador de maquinaria pesada. La familia se mudaría a la isla de Puerto Rico y luego a Santa Croix. Theodore dejaría sus trabajos y trabajó a tiempo completo tratando de nuevo de escribir, pero solo produjo Killdozer, escrito en 9 días en 1943. Sturgeon regresaría de las islas del Caribe y sufriría el comienzo de lo que ahora sabemos que es una profunda depresión. Había llegado a Nueva York para una visita de 10 días para conseguir un nuevo agente literario y, como él nos dice, entré en una especie de depresión severa. Encontró su agente literario, pero todavía no había escrito nada y no pudo reunir el dinero ni la energía para poder volar de regreso a la isla de Santa Croix. Así que se quedó en la isla de Manhattan, durmiendo casi todo el día. Los 10 días se convirtieron así en 8 meses y finalmente Dorothea le pidió el divorcio. Theodore voló para intentar arreglar lo que había pasado, pero su familia ya no existía. En 1945, Sturgeon se había mudado con un amigo de John W. Campbell Jr., llamado Jerome Staton. Consiguió un trabajo como jefe de copias en una sección de publicidad de una empresa de guerra que fabricaba en aquella época cristales de cuarzo. En la ciudad de Nueva York estaba más deprimido que nunca y le escribió a otra novia de la época, de la escuela secundaria, Ree Dragonet. Finalmente se fue a vivir con él. Mientras tanto, todos los días estaba con John W. Campbell Jr., el editor de Astounding y Unknown, y pasaba también el tiempo en un sótano en la casa de John, en Nueva Jersey. A finales de 1945, empezó de nuevo a escribir. Y luego, de nuevo el milagro. Apareció un relato llamado Madurez, un relato que era tenso, maravilloso, conmovedor, de un joven que en realidad era un genio, que se somete a una serie de tratamientos de tipo glandular para hacerle crecer, para enfrentarse a uno de los acertijos que toda la especie humana tiene cuando va creciendo. ¿Quién soy yo? ¿Y qué es la madurez? A ese título, Madurez, apareció una sucesión de historias, en particular como Thunder and Roses, relato triste en el que Estados Unidos es destruido por las bombas atómicas, pero que el gobierno y la población se niegan a tomar represalias contra ese terrible efecto. O El perfecto huésped, una historia de posesión. Theodore Sturgeon siempre se quejó de estar atrapado, eso sí, en el gueto de la ciencia ficción, pero hay que hacer una salvedad. No hizo ningún esfuerzo por poder escapar de ella, porque podía escribir lo que en ella quería y podía estar seguro de poder venderlo, y sus historias eran leídas por un público fiel y elogiadas por sus compañeros y críticos, y había una libertad en el campo de la ciencia ficción que no existía para nada en los otros géneros literarios de la época, porque en el género de ciencia ficción había nuevas ideas, temas inusuales e impactantes, un lenguaje que podía ser innovador o estructuras extrañas y nuevas en las historias. A Judith Merrill en 1947 en una entrevista le dijo: "No soy un escritor. Un escritor es alguien que tiene que escribir. La única razón por la que escribo es porque es la única forma en que puedo justificar todas las otras cosas que no he hecho". En 1948 Sturgeon se fue a trabajar para Time Incorporation, escribiendo para la revista Fortune. En aquella época se enamoró de Myron McCahan. Él tenía 31 años y ella 18. Vivirían en Brooklyn, Nueva York, y se casaron en 1951 y se fueron a vivir al campo, en el bosque de Congers, en Nueva York. Allí daría Myron a luz un niño llamado Robin, y Theodore escribiría una historia que se titularía Baby is Three, que luego se convertiría en la pieza central de su gran novela Más que humano. Tras 14 meses en el bosque de Congers, escribiría Un platillo de soledad, la clásica y maravillosa historia sobre una niña solitaria y el mensaje que recibe de un platillo volador, o también La clínica, una historia sobre la soledad y la comunicación, o Mr. Costello, héroe, una crítica al sistema macartista de la época de los años 50, o El sexo opuesto, donde criaturas andróginas existen entre nosotros, o The World We Lost, sobre la homosexualidad, o El fabuloso idiota y moralidad, que eran las otras dos partes de lo que más tarde sería como novela Más que humano. En 1953 sería el punto cénit culminante de la escritura de Sturgeon, porque produciría historias extraordinarias, por ejemplo, como Segmento brillante, Cuando sonríes y Ahora las noticias, o Hasta aquí y El caballete, o El otro hombre. También escribiría otro de los temas que le apasionarían, las capacidades mentálicas, con Las habilidades de Xanadú, de 1953, con Toque, y Xanadú, de 1956. Y sugiere Sturgeon que los seres humanos desarrollarán una forma de telepatía dentro de un grupo social, fuera esto un pueblo o una nación entera, que permitirá a cada persona poder aprovechar automáticamente el acervo colectivo de conocimientos y habilidades adquiridos del grupo siempre que alguien necesite saber algo. Como dice Las habilidades de Xanadú, sabía sin sorpresa que estos recursos trascendían incluso a la muerte, porque un hombre podía tener una habilidad y entonces era de todos, y si el hombre muriera, su habilidad aún vivía en todos los hombres. Y en un toque de su mano nos dice: somos telepáticos, no en la forma de transmisión de detalles, sino en la forma mucho más útil de transmitir una forma de pensar. La visión de Sturgeon de un vínculo de telepatía limitado que permite que las habilidades de cada ser humano se conviertan en la de todos, esta idea, y no la tecnología o la ciencia, está detrás de todo lo que él considera el progreso humano. Porque Sturgeon es un estudioso de lo que es la situación del ser humano en el mundo, y se pregunta qué es lo que mueve a la gente. En 1957, Theodore Sturgeon decidió que dejaría el bosque de Congers, y su familia y él se mudarían a Truro, Massachusetts, en Cape Cod. Sería amigo de otro escritor de ciencia ficción que también era otro de los referentes futuros de la contracultura, como él, Kurt Vonnegut Jr. Vonnegut utilizaría como modelo para su personaje el escritor de ciencia ficción Kilgore Truth a su amigo Theodore Sturgeon. Pero el mundo de Cape Cod, de Truno en Massachusetts, era solitario. La familia y él decidieron que tenían que irse a vivir a un lugar soleado, a un lugar de maravillas, a las Indias Occidentales, en el Caribe. La madre de Theodore estaba enseñando allí, en la isla de San Vicente y las Granadinas, y les encontró un lugar en la isla de Becky. Llegarían, pero la casa no reunía las condiciones para que Theodore pudiera escribir. Así que comenzaron los meses de diáspora de isla en isla buscando un hogar. Terminaron en la isla de Granada. Theodore estaba trabajando allí en una historia que se llamaría El hombre que perdió el mar. A finales de 1958 terminó esa historia, pero era lo único que había escrito en todo aquel año. Y el dinero se había acabado. Y con él, el sueño romántico de vivir en las Indias del Caribe. Todo ello desapareció. Así que los Sturgeon regresaron al bosque de Congers. Otro de los amigos de Theodore Sturgeon sería el gran escritor de ciencia ficción Robert Heinlein, que también en su obra dejaría huellas sobre su amistad con él. El nombre de Heinlein para sus robots, los Waldoes, es un homenaje a Sturgeon, cuyo apellido original, como ya sabéis al principio, era Waldo. Pero Theodore tenía un gran defecto. Gastaba el dinero a espuertas. Siempre tenía problemas de liquidez y buscaba más formas de poder obtener dinero. Esto le hizo involucrarse en un nuevo medio, en la televisión. Y en 1952 haría un guión para la programación de Estudio 1. Y luego continuó aceptando trabajos de guiones de televisión y llegó así Star Trek, donde haría guiones para los capítulos Short Leave de 1966 y Amok Time de 1967. En este último se presentó la primera aparición del Pomfar, el ritual de apareamiento vulcaniano. Y también sería Sturgeon el inventor de la frase vulcana larga vida y prosperidad, y también el símbolo vulcano de la mano, y también la primera directiva de la Federación de Planetas en 1975. Sturgeon siempre fue un fumador de pipa de toda la vida. Su muerte por fibrosis pulmonar podría haber sido causada por la exposición del asbesto durante muchos años en la Marina Mercante de Estados Unidos. Murió a los 67 años en 1985 de neumonitis intersticial difusa. Para Sturgeon, su encendedor de butano Zippo era el culpable, porque los humos fluían a través de un pequeño filtro de amianto hacia la tubería y, por tanto, hacia los pulmones. De la belleza de sus obras, del impacto de sus ideas en ellas y de la inspiración para muchos de los que continuarían la ciencia ficción tras él, dejo aquí formulado unos pocos comentarios sobre Theodore Sturgeon por parte de sus colegas, sean estos escritores o críticos. Era incapaz de hacer más de 5 frases consecutivas que no fueran literatura. William Thynne. Sturgeon escribió cuentos milagrosos. Jonathan Lethem. Uno de los mejores escritores de nuestro tiempo, bajo cualquier estándar, Paul Anderson. Probablemente no hubiera querido escribir ciencia ficción si el trabajo de Sturgeon no me hubiera afectado como lo hizo. En la medida en que el cuento es un arte, Sturgeon es el escritor de Estados Unidos de cuentos por excelencia, Samuel R. Delany Jr. Sturgeon. El nombre era magnético. Allí estaba, apareciendo perpetuamente adjunto a las historias que más admiraba. Brian Aldiss. Su ficción demostró un amor por la humanidad y un compromiso con las emociones humanas sin precedente en el campo. David Breen. Theodore estuvo entre los mejores que jamás hubiera. Le encantaba el sonido de las palabras de la misma forma en que los árboles amaban al viento, la forma en que el yin ama al yang. Harlan Ellison, un narrador consumado y alguien cuyas historias no solo tenían corazón, sino cerebro y profundidad. Connie Willis, las historias de Sturgeon tienen un impacto emocional incomparable para casi cualquier otro escritor. Arthur C. Clarke, las a menudo tiernas exploraciones de Sturgeon sobre mentes alienígenas fueron elaboradas tan cuidadosamente como la exploración de Follner de la mente del idiota de En el sonido y la furia. Stephen King, las palabras larga vida y prosperidad fueron escritas por Theodore Sturgeon, era un dramaturgo maravilloso, con el corazón de un poeta. Leonard Nimoy, historias inteligentes, humanas y tentadoras, cada una de las cuales evoca la sensación de asombro. Carl Sagan. Creo que el corpus de las historias de Sturgeon se alinea con el de Maupassant. Creo que es superior a O. Henry. Ya sabe usted, los grandes escritores de cuentos. Es superior a los cuentos de Hemingway. Creo que se trata de un escritor de esa talla. El hecho de que esté escribiendo ciencia ficción es un accidente glorioso. Samuel R. Delany. Theodore Sturgeon tuvo una serie de guías en su carrera literaria que vamos a brevemente exponer con sus propias palabras. He aquí algunas de ellas. Empecemos con «Haz la siguiente pregunta», su gran frase. Haga la siguiente pregunta, y la que sigue a eso, y la que sigue a esa, es el símbolo de todo lo que la especie humana ha creado, y es la razón por la que ha sido creado. Un hombre está sentado en una cueva y dice en la prehistoria, ¿por qué el hombre no puede volar? Bueno, esa es la pregunta. Puede que la respuesta no le ayude, que no la encuentre, pero ahora se ha hecho la pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué? ¿Cómo? Y así, a lo largo de los siglos, la gente ha estado tratando de encontrar la respuesta a esa pregunta. Hemos encontrado la respuesta y volamos. Esto es cierto para todos los logros, ya sea en la tecnología, en la ciencia, en la literatura, en la poesía, en los sistemas políticos o cualquier otra cosa. Eso es, haga la siguiente pregunta. Y la siguiente. En cuanto al género de ciencia ficción, Theodore Sturgeon dijo: la razón por la que me quedé en el campo de la ciencia ficción es que puedes ir a cualquier parte con ella. Simplemente no puedes hacer eso en la ficción histórica, o en el drama, o en el western, o lo que sea, porque las líneas están muy marcadas. En ciencia ficción también puedes poner a prueba tus propias realidades. El mundo que te rodea, ¿es bueno? ¿Es malo? Crear un mundo en el que estas cosas existan o no existan, o en el que se extiendan de alguna manera. Prueba la realidad contra esa ficción. El lector reconocerá el mundo del que estás hablando, aunque puede ser otro. Escribe una historia corta como si fuera una carta para alguien. Y básicamente eso es lo que haces. Escribir es una comunicación. Debes escribir a la experiencia de la gente. En general, ¿en qué son expertas las personas? En el miedo, en el amor, en la pérdida, en la risa, en la soledad, sobre todo en la soledad. Escribes una historia sobre la soledad y los agarras todos, porque todos son expertos en ello. A veces se llama alienación, pero es algo más que eso. Es la soledad. No estar separado del mundo entero. Es una búsqueda de alguien que te comprenda. En realidad, solo hay dos partes para escribir: lo que dices y cómo lo dices. Hay gente que tiene cosas tremendamente importantes que decir, pero lo dicen tan mal que nadie querría leerlo jamás. No saben cómo ponerlo en el tipo de vehículo en el que la gente se detendrá y entrará. Y luego hay otros que son tan hábiles y elegantes, pero en realidad no dicen nada en absoluto. Cuando combinas algo para decir con la habilidad de decirlo correctamente, tienes un buen escritor. La idea de algo que decir se remonta a la cuestión individual de encontrar algo en lo que creer. No utilice palabras que no se vayan a emplear en la narrativa o en el contexto. Debe consistir en oraciones breves y bien enfocadas, cada una de las cuales es una escena completa en sí misma. Con eso, pones al lector allí donde está la historia. He pasado la mayor parte de mi vida preocupándome por las cosas en las que la gente cree. Cada vez más he llegado a la sensación de que estoy buscando personas que crean en algo, prácticamente en cualquier cosa, siempre que crean en ello. Hemos sido aculturados en los últimos 50 años más o menos para volvernos tan equitativos en nuestro pensamiento. Debido a nuestra capacidad para ver ambos lados de cada pregunta, nos cancelamos. Nos hemos convertido en cifrados políticos. No votamos, no tomamos partido. Decimos, por otro lado, decimos, sin embargo. Mire, el fenómeno de Star Trek fue fundada por un chico, por Gene Roddenberry, que tenía buenos valores de mamá y tarta de manzana. Creía en la igualdad de los sexos, en la igualdad de las razas, en el ideal estadounidense de la libertad y justicia. Real y verdaderamente creía en estas cosas, y todavía lo hace hasta el día de hoy. Cada episodio de Star Trek confirma estas convicciones particulares de Gene Roddenberry. Encontrará usted algunas de estas cosas en todos ellos. De eso se trata Star Trek, y por eso ha perdurado en el tiempo. Escribí 6 capítulos, vendí 4 y salieron al aire 2, lo que estaba bastante bien para el curso de estos días. Los dos que se emitieron fueron Amok Time y Short Live. Sobre su oficio de escritor, Theodore Sturgeon dejó escrito: la última vez que obtuve un empleo honorable fue en 1951, y desde entonces he logrado escribir. Dios sabe que ser un escritor independiente tiene sus altibajos. Los ingresos son siempre extremadamente irregulares y hay que aprender con cuidado cómo administrar el dinero y cómo superar los tiempos difíciles. Puedes ganar $2,000 esta semana, pero no ganas nada durante las 6 semanas siguientes. Entonces este cheque de royalties que estaba esperándose finalmente llega por primera vez, y son $3.46. Cuando tienes esposa e hijos que cuidar, cuando tienes alquileres o hipotecas y cosas así para pagar, vienen como un reloj. De alguna manera tienes que hacer que todo se estire. Sin embargo, ser un escritor autónomo es adquirir cierta invulnerabilidad, cierta libertad para decir lo que uno quiere, a quien quiere. No tengo jefe. Nadie puede delatarme a un jefe y hacer que me despidan. Soy prácticamente inmune al chantaje. Y si se me chantajea con un editor, entonces hay media docena más que están más que ansiosos por comprar lo que he escrito. La libertad de ir a donde quiera uno y no tener que presentarse a las 9 de la mañana al trabajo es realmente muy agradable. ¿Quiere uno dormir hasta tarde? Pues uno duerme hasta tarde. Y si no quiere trabajar durante un par de semanas, pues no lo hace. Este tipo de invulnerabilidad merece mucho sufrimiento y privación. Se siente uno bien. Finalmente, realmente, uno lo hace. El término ciencia ficción creo que es un nombre muy incorrecto para el campo. Debería de haber sido llamado de otra manera. Ficción especulativa, por ejemplo. Todo está en el futuro. Todo está en el espacio. Todo es Star Wars o Buck Rogers o Star Trek. La ciencia ficción, fuera de la poesía, es el único campo literario que no tiene límites y no tiene ningún parámetro. Puede ir uno no solo al futuro, sino a ese maravilloso lugar llamado otro, que es simplemente otro universo, otro planeta, otra especie. Son cosas que pasan dentro de tu cabeza. Siempre he dicho que hay más en el espacio interior que en el exterior. El espacio interior es mucho más interesante porque el espacio exterior está muy vacío. Theodore Sturgeon. Veamos a continuación de forma breve algunas de las obras, en formato largo, de Theodore Sturgeon. Empecemos con Los cristales soñadores, también conocido como El hombre sintético. Una de sus primeras obras, de los años 50. Se nos presenta a Horton Horty Blewett, un niño de 8 años que se escapa de su familia porque esta abusa de él, llevando solo una caja de sorpresas que se llama Junkie. Horty se refugiará entre una gente extraña en un circo ambulante. El dueño de este circo, Pierre Monetre, es un médico, un científico deshonrado con un profundo odio a la especie humana. Descubre vida inteligente, no humana, en forma de unas joyas de cristal. Y Monetre trabajará para descubrir la fuente de ese gran poder que tienen esas joyas, que en realidad son seres vivos, para destruir a la especie humana. Zena, un artista de este circo, tomará a Horty bajo su protección. Ella sabe que este niño es la clave para ejecutar el plan destructivo del profesor, del científico Monetre, y también el único que es suficientemente poderoso como para poder detener a ese hombre. Un fragmento de la obra nos dice: sorprendieron al niño debajo de las graderías del estadio, frente a la escuela, y lo mandaron de vuelta a su hogar. El niño tenía 8 años entonces. Había estado haciéndolo durante años. En cierto modo era una pena. Era un buen chico, y hasta de cara agradable, aunque no sobresaliente. Había niños y maestros que simpatizaban un poco con él, y otros que no se le acercaban, pero todos lo condenaron sin excepción. Se llamaba Horty, es decir, Horton Blewett. Naturalmente, en su casa no le recibieron muy bien. Abrió la puerta con mucho cuidado, pero lo oyeron y lo arrastraron al medio de la sala. Allí se quedó cabizbajo, encendido, con una media caída y los brazos cargados de libros y un guante de béisbol. Era un buen jugador para sus 8 años. Me han... empezó a decir. Ya lo sabemos, dijo Armand Blewett. Armand era un hombre huesudo, de bigotito y ojos fríos y húmedos. Se llevó las manos a la cabeza y luego alzó los brazos. ¡Dios mío, muchacho! ¿Cómo has caído en una cosa parecida? Armand Blewett no era un hombre religioso, pero cuando se llevaba las manos a la cabeza, lo que ocurría a menudo, hablaba siempre así. Horty no respondió. La señora Blewett, de nombre Tonta, suspiró y pidió un cóctel. No fumaba, y cuando le faltaban las palabras, necesitaba reemplazar esas pausas meditativas del fumador que enciende el cigarrillo. Tan pocas veces le faltaban las palabras que un quinto de botella le bastaba para un mes y medio. Tonta y Armand no eran los padres de Horty. Los padres de Horty habitaban el primer piso, pero los Blewett no lo sabían. Se le había permitido a Horty que llamara a Armand y a Tonta por sus nombres. «¿Puedo saber», dijo Armand fríamente, ¿desde cuándo te dedicas a esas prácticas nauseabundas? ¿O era solo un experimento? Horty sabía que no se libraría fácilmente. Armand arrugaba la cara, como cuando probaba vino y lo encontraba inesperadamente bueno. No lo hice muchas veces, dijo Horty y esperó. Que el Señor nos perdone la generosidad de haberte recogido. Eres un cerdito, dijo Armand llevándose otra vez las manos a la cabeza. Horty suspiró. Sabía ya dónde irían, Armand. Decía siempre la misma oración cuando se enojaba. Fue a preparar un cóctel para Tonta. ¿Por qué hiciste eso, Horty? La voz de Tonta parecía más dulce, pero solo porque sus cuerdas vocales eran diferentes. Su rostro expresaba el mismo implacable frío. Bueno, porque me gustaba. Horty dejó los libros y el guante sobre un taburete. Tonta volvió la cabeza y emitió un sonido ronco, parecido a una arcada. Armand se acercó con un vaso donde tintineaba un trozo de hielo. «Nunca oí nada parecido», dijo despreciativamente. «Supongo que se enteró toda la escuela, ¿no?» «Creo que sí. Los niños y los maestros también, sin duda. Por supuesto. ¿Nadie te dijo nada?» «Solo el doctor Pell. Pell era el director. Me dijo que podían...» «¡Habla!» Horty ya había pasado por todo esto. ¿Por qué debía de soportarlo otra vez? Dijo que la escuela no necesitaba puercos salvajes. «Lo comprendo muy bien», dijo Tonta. «¿Y los otros niños? ¿Dijeron algo?» «Hecky me ofreció unos gusanos, y Jimmy me llamó lengua pegajosa, y Kay Hallowell se había reído, pero no lo diría». «Lengua pegajosa, no está mal para un chico, un oso hormiguero». Armand se golpeó otra vez la frente. «¡Dios mío! ¿Qué haré si el lunes por la mañana el señor Anderson me saluda? ¡Hola, lengua pegajosa! La historia va a correr como la pólvora por toda la ciudad. Como que 2 y 2 son 4. Miró a Horty con ojos penetrantes y húmedos. «¿Y piensas ganarte la vida comiendo chinches?» «No eran chinches», dijo Horty tímidamente, pero animado por un afán de exactitud. «Eran hormigas, de las rojas. Tonta se atragantó con su cóctel. ¡Ahórranos los detalles! ¡Dios mío! Dijo Armán otra vez. ¿Qué será de este niño cuando crezca? Mencionó dos posibilidades. Horty entendió una. La otra hizo saltar a Tonta, que no se escandalizaba fácilmente. ¡Fuera de aquí! Horty fue hacia las escaleras mientras Armán se dejaba caer exasperantemente junto a Tonta. ¡Estoy saturado! Dijo. ¡No aguanto más! ¡Este cara sucia ha sido desde el primer día un símbolo de fracaso! ¡No hay lugar bastante para... ¡Horton! ¿Sí? ¡Vuelve! ¡Y llévate tu basura! ¡No quiero que me recuerdes que estás en casa! Horty regresó lentamente, sin acercarse mucho a Armán. Tomó sus libros y el guante de béisbol y dejó caer una caja que le resbaló de lápices, momento en que Armán invocó nuevamente a Dios. La recogió, se le resbaló el guante y al fin subió las escaleras. «Los pecados de los padres adoptivos», dijo Armán, «caerán sobre sus cabezas hasta la 34ª irritación. ¿Qué he hecho yo para merecer esto?» Tonta hizo girar el vaso entre los dedos, sin dejar de mirarlo, y frunciendo los labios apreciativamente. En un tiempo no había estado de acuerdo con Armán. Más tarde había estado de acuerdo, pero había callado. Ahora mostraba un exterior comprensivo y dejaba que ese exterior le empapara todo lo posible. La vida era así menos difícil. Ya en su cuarto, Horty se dejó caer en la cama con los libros aún en los brazos. No cerró la puerta porque no había puerta. Armán pensaba que el aislamiento no convenía a los jóvenes. No encendió la luz. Conocía el cuarto aún con los ojos cerrados. Había pocas cosas. Una cama, un armario, una cómoda con un espejo móvil agrietado, un escritorio infantil, prácticamente un juguete que desde hacía años era demasiado pequeño. En el armario había tres sacos de tela encerada con ropas que Tonta no usaba ya y que apenas dejaba sitio para las suyas. Nada aquí era realmente suyo. Si hubiera un cuarto más pequeño, allí estaría él. Había dos cuartos de huéspedes en el piso y otro arriba, y casi nunca había huéspedes. Las ropas que usaba no eran las suyas, eran concesiones a lo que Armand llamaba mi posición. Si no fuera por eso, se vestiría con andrajos. Más que humano, de 1953, es la gran novela de Theodore Sturgeon. En realidad, es la unión de tres relatos breves, Baby's Three y otros dos, The Fabulous Idiot y Morality, El Idiota Fabuloso y Moralidad. La novela, publicada en 1953 como tal, refiere a la unión de seis personas extraordinarias con extraños poderes que son capaces de hacer lo que Sturgeon denomina Blesh, un acrónimo anglosajón que significa mezcla y malla, o red, con sus habilidades telepáticas y de otro tipo. Juntos, de esta forma, pueden actuar como un solo organismo y progresan hacia una conciencia madura, que será denominada Homo Gelstad, el siguiente paso, según Theodore Sturgeon, para la evolución humana. La primera parte de esta novela, El Fabuloso Idiota, nos narra el nacimiento de la Gelstad. Al principio, se nos presenta el mundo de Lon, conocido como el Idiota, un hombre de 25 años con capacidad telepática que vive en la calle. Él sabe que puede hacer cosas a las personas para que hagan lo que él quiere, pero jamás ha experimentado una conexión humana directa real con ellos. Pero un día se encontrará con alguien, con Evelyn Q, una mujer que ha sido completamente protegida por su padre de carácter dominante. Ella será la primera persona con la que contactará mental y físicamente. El padre de Evelyn se enterará de esta relación y matará a la joven. Se matará a él mismo. Durante este incidente, Lone apenas escapará de la paliza que le provoca el padre. Casi muerto, será encontrado y será adoptado por los Prots, una pareja de agricultores del mundo rural que son muy pobres, y vivirá con ellos durante 7 años. Cuando la señora Prot quede embarazada, la pareja estará a punto de pedirle que Lone tiene que abandonar el lugar. Lone construirá un refugio en el bosque y saldrá de la casa de los Prot, y pronto se le unirán 3 niños fugitivos. Jenny, una niña de 8 años, que tiene el don de la telequinesis, poder mover objetos con la mente, y las gemelas Bonnie y Vinnie, que no pueden hablar, pero que poseen otra capacidad, la teletransportación. Lone regresará a la granja para encontrar a la señora Prot, que ha muerto, después de dar a luz a un bebé que tiene rasgos mongoloides. Lone adoptará al bebé, que tiene una capacidad mental sorprendente, y juntos, Lone, Jenny, las gemelas y Baby formarán lo que más tarde se llamará el Homo Gelstar. La segunda parte de la novela se titula Babies 3, que ocurrirá varios años después de The Fabulous Idiot, el fabuloso idiota. Barry Thompson es un pilluelo, un cara dura de la calle, que ha crecido en muchas instituciones de carácter abusivo. Irá a ver a un psiquiatra, tratando de reconstruir su memoria, y Gary se escapará de una institución y será acogido por Lon, pero Lon morirá en un accidente, y Gary, de forma posterior, se convertirá en el líder de la Gelstar. Lon ordenará a los niños que busquen a la hermana de Evelyn, Alicia, después de su muerte. Pronto, sin embargo, Gary se enterará que se está debilitando lo que es la comunidad de la Gelstar, y así las habilidades telepáticas de Gary serán muy fuertes, más superiores que las que tuvo Lon. Pero su amnesia está causada por algo. Y es que cuando una persona de forma accidental le transmitió sus recuerdos a su mente, se desencadenó una fuerte reacción emocional al escuchar unas palabras. El bebé tiene 3 años. Y así Gary se enterará de su pasado. La tercera y última parte de la novela es Morality, moralidad. Y aquí Sturgeon nos transporta varios años después. El teniente Hipócrates Barrows, Hip Barrows, es un ingeniero de gran talento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que tuvo un accidente que lo llevó a su encarcelamiento e incluso a una institución psiquiátrica. Janie, ahora adulta, se hace amiga de este hombre y lo ayudará a recuperar su salud. Lentamente recordará lo que ha sucedido. Descubrió algunos efectos extraños durante una operación antiaérea. Barrows, pero esto tiene un precio y es su propia vida. Esta novela, según algunos autores y críticos como Brian W. Aldiss o Wilgrove, es una novela que trasciende sus propios términos y se convierte en la declaración más grande de Sturgeon sobre uno de sus temas obsesivos y temáticos, la soledad y cómo poder curarla. Pasemos a Venus Plus X de 1960. El protagonista de Venus Plus X es Charlie Jones, que se despierta en un mundo futuro, en Ledom, donde los seres humanos en realidad carecen de 2 géneros, de 2 sexos, son neutros al género. En Ledom le dicen que la especie humana fue destruida como tal por una guerra nuclear. Allí conocerá a Sis, el jefe de lo que se llama Ciencia 1, que le explicará que Ledom tiene una tecnología diferente, una ciencia diferente. Conocerá a Belwis, jefe de Médico 1, que le explicará que en Ledom se llegó a una situación en la cual los seres humanos son neutros en el género por una mutación por culpa de esa guerra nuclear. Belwis le dice que en Ledom tienen ambos órganos genitales que caen cuando están excitados y se retraen cuando no están en uso. Un historiador de Ledom, Philos, lo llevará a lo que se llama Cerebro Style, un centro que permite al espectador ver los recuerdos grabados en la mente de las personas. Allí sabrá que las diferencias de género, de sexo, han causado un gran conflicto entre los seres humanos desde sus inicios y cómo la sociedad de Ledom ha logrado al fin la armonía, la utopía, siguiendo un tipo de religión y filosofía propias y creando una cultura de género neutro. Al final Charlie será llevado a su máquina del tiempo, pero esta ya no funciona. Un fragmento de la novela nos dice: estaba en una amplia habitación que tenía groseramente la forma de T. La mayor parte del palo de la T estaba ocupado por la, llamémosle, celda acolchada de la que acababa de salir. Su puerta seguía aún abierta. Irradiaba tanto fuera como dentro aquella suave y fría luz plateada cuya fuente era desconocida. Parecía una enorme calabaza con alas. Toda la barra transversal de la T del techo al suelo y del lado a lado era un enorme y único panel transparente. Charlie pensó que quizá hubiera visto alguno tan enorme en el escaparate de unos grandes almacenes en el pasado, pero lo dudaba. A cada extremo de la T había cortinajes, supuso que le ocultaban las puertas. El exterior era algo que quitaba el aliento. Un campo de golf puede presentar a veces prados verdes parecidos a aquel, pero no kilómetro cuadrado tras kilómetro cuadrado. Había grupos de árboles aquí y allá de naturaleza tropical. Su incuestionable y lujuriante esplendor era tan vívido que más que visto parecía ser sentido. Y había palmeras de todas clases, datileras, cocoteros, palmitos y helechos arborescentes y cactus llenos de flores. En un grupo de ruinas de piedra, tan pintorescas que casi parecía que habían sido construidas tal cual a fin de darles precisamente el aspecto de pintorescas ruinas, se erguía una magnífica higuera, trepadora, de casi 30 metros de alto, con sus largos raíces aferrantes y sus múltiples troncos siguiendo las profundas ondulaciones de sus relucientes follajes. El único edificio visible, y ellos estaban a bastante altura, 12 o 14 plantas, calculó Charlie, y sobre una elevación de terreno, era algo simplemente imposible. Imaginen un cono, un gorro de asno. Prolonguen 3 o 4 veces su altura en relación a su anchura. Luego, dóblenlo en una curva graciosa, casi una cuarta parte de círculo. Después, inviértanlo, claven su delicada punta en el suelo y aléjense, dejando su gruesa base curvada hacia arriba y hacia un lado y sin apoyo de ninguna clase. Ahora, hagan que todo el conjunto adquiera unas dimensiones de casi 150 metros de altura, con grupos de ventanas agradablemente asimétricas y caprichosamente distribuidas, resplandeciendo aquí y allá como joyas, curvados balcones que parecían surgir de no haber sido añadidos a la superficie, y tendrán una idea de aquel edificio, de aquel imposible edificio. Charlie Jones lo miró, luego miró a su compañero y luego con la boca abierta de nuevo al edificio y otra vez a su acompañante. El hombre parecía y no parecía humano. Los ojos estaban demasiado separados y eran demasiado largos. Un poco más de ambas cosas y los hubiera tenido a los lados en vez de al frente de su cabeza. La mandíbula era fuerte y lisa, los dientes prominentes y perfectos, la nariz larga y con unas aletas tan arqueadas que tan solo una fracción de arco les impedía parecerse a las de un caballo. Charlie sabía ya que aquellos dedos eran fuertes y delicados. Así parecía también aquel rostro y todo el resto de su persona. El torso era, de algún modo, un poco demasiado largo con respecto a lo que debería de ser, y las piernas un poco demasiado cortas. Si Charlie hubiera sido un artista, que hubiera deseado pintarle, y por supuesto, aquellas ropas. Algo de tu sangre fue otra de las novelas que Sturgeon hizo en 1960, en la década de los 60, concretamente en 1961. Aquí nos presenta a George Smith, soldado, que ha sido apartado del servicio y analizado psiquiátricamente por el ejército, para descubrir los motivos que le llevaron a actuar de forma violenta contra un oficial. El psicólogo le pedirá que narre su propia historia en tercera persona, lo que comenzará el relato en sí, en el que George narrará su infancia. Un poco de tu sangre es una novela de vampiros. Es uno de los relatos en los que introduce Sturgeon el vampirismo a través de la perspectiva de la psiquiatría. La novela se presentará como un expediente del Dr. Philip Overbridge. La novela se desarrolla en medio de una guerra que no tiene nombre, que no sabemos mucho de ella. La novela se centra en este hombre, en George Smith, soldado de Estados Unidos trasladado a la clínica psiquiátrica militar, donde trabaja el Dr. Overbridge. Smith es llevado a esa clínica debido a un enfrentamiento, como digo, con un oficial superior. Se le etiqueta como psicótico, se le pide que cuente su historia, y la autobiografía de Smith ocupará la mitad del libro, donde describirá su infancia como el hijo de un borracho, y Smith será encarcelado por robar en una tienda. Finalmente se unirá al ejército de Estados Unidos como medio para poder escapar de una situación muy incómoda con una persona, con su amante Anna. El resto de lo que es la obra son documentos relacionados con el tratamiento de Smith por parte del Dr. Overbridge, con las sesiones de terapia y la correspondencia entre Overbridge y su superior, el cada vez más impactante coronel Williams. Un fragmento de la obra nos dice: pero primeramente unas palabras. Conoces el sitio, tienes la llave, y este es tu privilegio. Vete a casa del Dr. Philip Overbridge. Entra dentro, tienes la llave. Sube las escaleras. Llega al final del corredor y gira a la izquierda. Es el gabinete de estudio del Dr. Phil. Una estancia realmente muy confortable y bien amueblada, bien provista de todo. Libros, divanes, mesa despacho, lámparas, libros. Vete al despacho, siéntate, eso es. Abre el cajón a tu derecha, el de más abajo. Ese es uno de esos cajones hondos y dobles. Está cerrado, pero tú tienes la llave, adelante, ábrelo. Más todavía, casi del todo, eso es. ¿Ves todas esas carpetas archivo? Forman una masa compacta. Observarás que están contenidas en una especie de armazón con forma de caja. Bien, levántala. Será mejor que te pongas en pie, pesa un poco. Eso es. Debajo, tendidas a lo largo, hay una media docena de carpetas. Simplemente carpetas corrientes. Tal vez estén puestas ahí para nivelar la caja con las otras. Bien. Indudablemente lo hacen. Tal vez también estén ahí para que puedan quedar escondidas, ocultas, secretas. Ambos supuestos, tal vez, pueden ser ciertos, y tal vez están ahí porque son valiosas, ahora o más tarde. Es valioso el dinero, como son valiosas la sabiduría y la consideración, y tienen también su valor el sentimiento, la nostalgia. Añade estos últimos a los demás valores, no los destruyen. Y ten bien presente que una de las 6 carpetas, cualquiera de las 6, puede ser cualquiera de esos valores o todos. Puedes mirar el contenido de una de ellas, la segunda empezando por arriba. Observarás que, al igual que las demás, lleva una etiqueta con el nombre de Dr. Otherbridge y en anchas mayúsculas rojas se puede leer personal, confidencial, particular. Pero sigue adelante, sigue con decisión. Sácala, vuelve a colocar debidamente la caja, cierra el cajón, enciende la lámpara y ponte cómodo. Puedes ir leyendo los papeles contenidos en esa carpeta. Más primero, apoya las manos en el liso cartón de color amarillento, cremoso, cierra los ojos y medita cerca de esa carpeta que lleva el letrero de confidencial, que está escondida en un cajón cerrado. Piensa en cómo fue rellenada hace algunos años, cuando el Dr. Phil era un joven psicólogo del personal de un vasto hospital militar neuropsiquiátrico. Dado que le faltaban 2 meses para cumplir la edad reglamentaria para el ascenso, obtuvo la graduación de sargento nada más. Sin embargo, desde su primer año en la universidad, se ejercitó como interno en la práctica del diagnóstico psicológico y de tratamientos en una famosa clínica universitaria, donde obtuvo el diploma de graduado en psicología médica. Era en tiempos de guerra, o algo muy parecido. El hospital estaba sumergido, inundado, superpoblado. El personal tenía que aprender los mismos trucos nuevos, resolver los mismos apuros desconocidos, trabajar las mismas horas complementarias que cualquier otro personal de cualquier otro establecimiento que tuviera algo que ver con los tejemanejes de la guerra, ya fueran ingenieros navales o profesores de lenguas bálticas. Algunas de estas profesionales de la medicina, al igual que algunos armadores o profesores, estaban agobiados por las excesivas horas de trabajo, por la poca ayuda, por las pocas facilidades, empero consideraban como el mayor de sus agobios la constante, abrumadora y obsesionante falta de medidas de perfeccionamiento y calidad. Algunos mecánicos en las factorías de construcción de tanques apretaban cada tuerca realmente a fondo. Algunos soldados se preocupaban de veras en remachar adecuadamente las ensambladuras. Algunos doctores, por consiguiente, trabajaban también a conciencia y nunca dejaban de enterarse en lo que estuvieran haciendo, lo mismo si era pesado o dificultoso, y proseguían impasibles su tarea, aunque de pronto el mundo entero se convirtiera en enemigo. Continuaban en el cumplimiento de su deber, aunque el mundo entero les dijera abandona, no te preocupes por los detalles, ¿qué importancia tiene eso? Por lo cual tal vez el valor de estos documentos y su secreto radica en su facultad de evocación y de recuerdo. Abre ya y vete reviviendo lo escrito. Vaya, esto es un triunfo. Caramba, ahora una tragedia. Diantres, aquí se cometió un tremendo disparate, cuya expiación o enmienda nunca podrá tener lugar, pero se convirtió en un error que precisamente porque fue cometido, nunca podrá cometerse de nuevo. Y aquí se habla de la muerte, de lo que mata, de lo que va quitando la existencia. Aquí aparece lo que entonces era mi gran percepción, mi inspiración. Bueno, y aquí está el fracaso. Creo que podría de ser el fracaso de cualquiera, que nunca pueda yo descubrir que otro hubiera podido tener éxito en algo, en alguna minucia que yo pueda y no hice. Y aquí hay, en fin, es mucho lo que puede irse diciendo de cada una de estas carpetas, guardadas primero bajo cerrojo, después en un escondrijo y finalmente con una declaración de secreto reservado. Pero ahora abre tus ojos y mira a la carpeta que tienes delante. En su borde, en la oreja del índice, está escrito con letras mayúsculas: George Smith. Hay un pueblo cerca de las ciénagas, y en el pueblo hay una casa grande. En la casa grande vivía un escudero que tenía tierras y tesoros, y por hija a Rita. En el pueblo vivía Del, cuya voz era un trueno en la taberna cuando iba a beber. cuyo cuerpo fornido y musculoso tenía piel dorada y cuyo cabello lanzaba desafíos al sol. En lo más profundo de las ciénagas, que eran salobres, había una fuente con el agua más pura, protegida de la luz por sauces y álamos temblones, rodeada por orillas de musgo de un maravilloso azul. Allí crecía la mandrágora, y en verano se oían extraños trinos. Nadie los oía salvo una tranquila muchacha cuya belleza era tan contenida que no se le notaba. Se llamaba Bárbara. La tarde era verde y el crecimiento de las cosas cortaba la respiración cuando Del echó a andar por el camino de siempre y pasó junto a la asa solariega y vio una sombra blanca detrás de la alta valla de hierro. Se detuvo y la sombra se acercó y se transformó en Rita, la fuente del unicornio, Theodor Sturgeon. Theodor Sturgeon era el contador de historias breves más impresionante de la ciencia ficción. He aquí algunas joyas que dejó para que pudierais leerlas si queréis. Por ejemplo, It, Eso, una historia corta de terror publicada en Unknown en agosto de 1940. La historia nos retrata un monstruo vegetal que finalmente se revelará que se formó alrededor de un esqueleto humano en un pantano. O Shuttle Bob, de 1941, también publicado en la revista Now. Aquí el protagonista descubrirá una tienda misteriosa, The Shuttle Bob, en la ciudad de Nueva York, que tiene botellas que contienen todo tipo de cosas muy extrañas. Al propietario no le gusta la actitud pomposa y pedante y lo paraliza rociándole con una especie de aceite esencial del cabello de la cabeza de una gorgona, y solo lo libera después de obtener una disculpa de mala gana. Así, el propietario entonces mezclará esta extraña poción, diciendo que cuando uno está borracho lo cura y le da un talento. El protagonista regresará a casa y, tras una inicial desgana, beberá esta poción y descubrirá que puede ver y hablar con quién, con fantasmas. Se establecerá como investigador psíquico privado, un negocio en el que tendrá mucho éxito, y a partir de ahí tendrá aventuras. Y llegamos al gran relato, uno de los grandes, de Theodor Sturgeon, Dios microscópico. Publicado en 1941 en el Astounding Science Fiction, la historia nos traslada a un bioquímico llamado Kidder que inventa vida, vida consciente. Una vida que él denomina neotéricos. Estas criaturas viven a un ritmo muy acelerado y tienen una vida útil muy corta, y hay muchas generaciones en un periodo corto de tiempo. Pronto Kidder afirmará su autoridad sobre estas criaturas siendo como una especie de dios, matando por ejemplo a la mitad de la población de los neotéricos, y se comunica con ellos a través de teletipo. Uno de los mecenas de Kidder, el banquero Conan, querrá apoderarse de la isla en la que Kidder ha construido su laboratorio. Cuando el banquero intenta atacar a Kidder, los neotéricos le ayudarán. La historia termina unos años después. No sabemos si Kidder sigue vivo, el dios de los neotéricos, pero ha creado una especie inteligente consciente, y ellos han continuado desarrollando tecnologías por encima de cualquier cosa que controlan los seres humanos. Jane Wolfe, el escritor de ciencia ficción y fantasía, dijo de esta joya literaria: la primera historia que leí fue Dios microscópico, de Theodor Sturgeon. A veces se me ha ocurrido que todo ha ido cuesta abajo desde que la leí. Es un ejemplo, Dios microscópico, del uso del concepto del universo de bolsillo en la ciencia ficción. Y además, será utilizado más adelante, por ejemplo, en los años 60, en concreto en Twilight Zone, en La dimensión desconocida, de Rod Serling, en uno de sus episodios. Un fragmento nos dice así: les llamó neotéricos y les obligó a que trabajaran para él. Kidder disponía de inventiva ideológica, es decir, podía plantearse problemas imposibles con tal de que no tuviera que resolverlos él mismo. Por ejemplo, quería que los neotéricos encontraran por sí mismos un medio de construir refugios con material poroso. Creó la necesidad de tales refugios sometiendo a una de las secciones a una temperatura tan altamente fuerte que aplastaba a sus moradores. Rápidamente los neotéricos inventaron refugios impermeables con el delgado material de tal clase que había apilado en un ángulo. Inmediatamente Kidder les derribó la frágil estructura con una ráfaga de aire frío. Ellos levantaron de nuevo la construcción de manera que resistiera al viento y a la lluvia. Kidder bajó tan rápidamente la temperatura que no tuvieron adaptación alguna sus cuerpos a ella. Entonces calentaron sus refugios con pequeños braseros. Kidder rápidamente lo cambió en calor, hasta que empezaron a asarse y a morir. Después de unas pocas muertes, uno de los jóvenes, más despiertos neotéricos, resolvió la manera de construir una fuerte casa aislante usando tres capas de goma con la capa de medio perforada miles de veces para crear delgadas bolsas de aire. Con tales prácticas, Kidder les obligaba a desarrollar altamente su pequeña cultura y tecnología. Produjo una sequía en una sección y un exceso de humedad en otra, y luego abrió el tabique de comunicación entre ambas. Inmediatamente se encendió una gran guerra espectacular y el libro de notas de Kidder se llenó de información relativa a armas y tácticas militares. También inventaron la vacuna contra el catarro corriente, razón por la cual esta calamidad ha sido absolutamente extinguida en el mundo. Al principio, Kidder se limitaba a proporcionar los materiales que imaginaba que podrían necesitar los neoetéricos, pero cuando ellos llegaron a un desarrollo tal de su inteligencia que podían fabricárselos por sí mismos, se limitó a dar a cada sección un stock de primeras materias. El proceso para la fabricación de aluminio fuente se desarrolló cuando él construyó un vasto émbolo en una de las secciones que se extendía de pared a pared y que estaba proyectado para que pudiera descender a razón de 10 centímetros por día, hasta que aplastara todo lo que hubiera en su base. Los neotéricos, para su propia defensa, usaron el material duro que encontraron a mano para detener la muerte inexorable que les amenazaba. Pero Kidder había arreglado las cosas de modo que solo disponían de óxido de aluminio y cierta mezcla de otros elementos con abundancia de fuerza eléctrica. Al principio amontonaron docenas de pilares, y cuando estos fueron aplastados y retorcidos, intentaron modelarlos de manera que el blando material aguantara más peso. Cuando estos fallaron, rápidamente construyeron otros más fuertes, y cuando por fin el émbolo fue detenido, Kidder quitó uno de los pilares y lo analizó. Era aluminio reforzado y más tenaz que el molibdeno acero. La experiencia demostró a Kidder que debía de hacer ciertas modificaciones si quería conservar su dominio sobre los neotéricos antes de que fueran demasiado ingeniosos. Había cosas que podían hacerse con fuerza atómica sobre las cuales sentía gran curiosidad, pero no quería ver metidos a esos pequeños supercientíficos en una cosa como aquella, a no ser que pudiera confiar en que lo emplearían estrictamente como Dios manda. Entonces ideó la invención de una regla de temor, la más trivial desviación de lo que él consideraba el camino recto para hacer las cosas. Llevaba aparejada al instante la muerte de la mitad de la tribu. Si él se proponía desarrollar, por poner un ejemplo, una instalación de fuerza de tipo diésel que operaría sin volante, y alguno de los jóvenes e inteligentes neotéricos empleaba tales materiales con fines arquitectónicos distintos, la mitad de la tribu desaparecía en el acto. Desde luego, los neotéricos habían establecido una especie de lenguaje secreto, escrito, el lenguaje de Kidder. Colocó un teletipo en una zona rodeada de cristal en un rincón de cada sección, que fue respetada como un relicario. Todas las disposiciones que allí se escribían debían ser obedecidas, de lo contrario. Después de tal innovación, el trabajo de Kidder resultó mucho más sencillo. No hubo necesidad de vigilar las conductas equívocas. Todo lo que él necesitaba que se hiciera, se hacía. No importaba que se tratara de encargos imposibles, bastaban cuatro generaciones de neotéricos para que encontraran la manera de realizarlo. El siguiente documento procede de un papel que una de las rápidas cámaras fotoscópicas de Kidder descubrió mientras circulaba entre los neotéricos más jóvenes. Lo traducimos de la escritura altamente simplificada que utilizaban los neotéricos. Estos mandamientos serán obedecidos por todos los neotéricos bajo la pena de muerte. El castigo será aplicado por la tribu al rebelde que para protegerse contra su rebeldía. Las órdenes que aparezcan en la máquina tendrán prioridad de interés y de fuerza individual y tribal. Cualquier mal uso del material o de la fuerza en sentido contrario al dispuesto por la máquina será castigado con la muerte, a no ser que no existiera disposición escrita que se oponga a tal uso. Cualquier información relativa al problema que se está resolviendo o cualquier tipo de experimento que pueda contribuir a la solución del mencionado problema son de propiedad de la tribu. Cualquier fallo individual de la cooperación al esfuerzo que realiza la tribu, cualquiera que sea el culpable de no emplear todos sus esfuerzos en el trabajo, o cualquiera que sea susceptible de tal sospecha, será castigado con la pena de muerte. Tales fueron los resultados de una dominación total. Continuemos con otro relato, Killdozer, publicado por Astounding en noviembre de 1941 y revisado en el año 59 por el autor. Esta historia se llevaría en adaptación para la televisión en 1974, y también para el cómic, por la Marvel Comics, en 1974 también. Se nos expone cómo un equipo de construcción de 8 hombres está construyendo una pista de aterrizaje e instalaciones relacionadas en una pequeña isla del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Descubrirán y romperán lo que es un antiguo templo de piedra y liberarán a un ser antiguo compuesto de pura energía, que quedará así involucrado en las diferentes máquinas sensibles que pertenece a lo que era una antigua civilización que utilizaba esta energía pura en sus máquinas. Y así, esta energía consciente pura posee una excavadora que está siendo utilizada por el equipo de construcción. En realidad, la energía pura consciente desea apoderarse de todas las máquinas del enemigo porque cree que hay una guerra, que existe una guerra todavía, como la que libró él en el pasado. Un platillo de soledad apareció por primera vez en Galaxy Science Fiction en 1953. Es otro de los grandes relatos de Sturgeon. Fue adaptado como obra de radio y también en la mítica serie Twilight Zone. Este relato nos describe cómo un hombre ve a una mujer en la playa una noche y sospecha que intentará suicidarse. Intentará salvarla. Llegarán a tierra y ella le contará una historia. Años antes, en Central Park, en Nueva York, vio un platillo volador pequeño flotando a su alrededor. Flotó a su lado y lo tocó contra su frente por un segundo y luego ambos cayeron al suelo. Cuando se estaba recuperando, una multitud se reunió a su alrededor. Apareció un policía y llegó un agente del FBI. La muchacha dice que el platillo le habló. El hombre del FBI le indicó que callara y fue puesta en custodia, tanto ella como el platillo, que parece que está desconectado. Las autoridades no obtendrán información alguna del platillo ni de la chica. Ella no responderá a las preguntas, indicando que el platillo habla solo con ella. Y finalmente, después de muchos meses bajo custodia, será liberada. A partir de ahí su vida cambiará. Todo el mundo querrá saber qué es lo que le ha dicho el platillo. Los periodistas, las personas que se le acercan, en su soledad, en su aislamiento, la chica empieza a enviar botellas al océano y las autoridades intentan recogerlas para saber qué ponen sus papeles interiores. Pero siempre es el mismo mensaje en cada botella. Es un poema sobre la soledad. Lo que dice es: al más solitario hay en ciertas almas vivientes una cualidad de soledad indescriptible, tan grande que debe de ser compartida como la compañía la comparten los seres inferiores. Tal soledad es la mía. Así que sé, por esto, que en la inmensidad hay uno más solitario que tú. En pocas palabras, el relato, lo que quiere transmitirnos Theodore Sturgeon, es que en el inmenso universo, la soledad absoluta la puede estar sufriendo otra civilización, otra comunidad, que lo que nos une a ella es compartir esa soledad, es intentar por todos los medios estar, aunque sea en la lejanía, compartiendo lo que son las vastas soledades galácticas. Otro de los relatos interesantes e inquietantes de Sturgeon es The World Well Lost, de 1953, publicado en Universe. Aquí trata por primera vez un autor el tema de la homosexualidad, inusual en la ciencia ficción en aquel momento, los años 50. Sturgeon nos presenta la historia, en el futuro, de 2 miembros de una especie alienígena llamada Dirvan, que vienen a la Tierra. Pronto serán bien vistos por los seres humanos, por su gracia y por los dones que tienen. Los medios de comunicación de la Tierra los apodan los Lovebirds y están conmovidos todos por las muestras de afecto que tienen. Sin embargo, estos Lovebirds son criminales fugitivos y deben de ser extraditados, porque aparece el embajador de Dirvano pidiendo que sean deportados. El gobierno de la Tierra, con esperanza de beneficiarse de la cooperación tecnológica y científica de un planeta y una civilización más avanzada, como es Dirvano, enviará a estos seres a ser devueltos. Y así tenemos a Ruth, capitán del grupo que lleva a estos 2 fugitivos, y a Guntry, mando del capitán. La envidia, tenemos que admitirlo, es para un escritor el síntoma más seguro de la superioridad de otro autor. Lo peor que se puede decir del estilo de un escritor es que te aburre. Lo más elogioso que se me ocurre sobre Theodor Sturgeon es que odiaba su maldito y eficiente ingenio. Y como él tenía lo que yo andaba buscando, originalidad, cosa siempre rara en las revistas populares, no me quedaba más remedio que volver una y otra vez a sus cuentos, atormentado de envidia, para disecarlos, diseccionarlos, desmontarlos, reexaminarlos hasta los huesos. No sé si de veras descubrí alguna vez el secreto de Sturgeon. Es muy difícil cortar el gas hilarante con un bisturí. La gracia y la espontaneidad son muy evasivas, materiales brillantes y gaseosos que pronto estallan y se esfuman. Levantas la mano para señalar un latido de fuegos artificiales en un cielo de verano, gritas, miras y bajas el brazo, porque mientras tratabas de tocarla, la maravilla se ha desvanecido. Sturgeon tiene muchos de los atributos de una magnífica traca con un potente trueno final. Hay en sus cuentos luces de bengala y maravillosas culebras y volcanes de invención, humor y encanto. Después de muchos años, quiero contar cómo conocí a Sturgeon. No nos preguntamos si éramos relativamente pobres, pero el hecho de que hayamos elegido el viejo restaurante de máquinas expendedoras de Horn y Harvard da una idea. Ambos introdujimos más o menos 30 centavos debajo de la ventanilla de varios cubículos que se abrieron y ofrecieron tostadas danesas, bollos o copas de maíz. Había sopa de tomate para hacer. Uno volcaba la botella de ketchup gratuito en un vaso, lo llenaba de agua caliente y sopa de tomate. De lo que hablamos aquella tarde en el restaurante económico medio vacío fue, como por supuesto ya sabrán, de literatura, de la suya y de la mía, ambas excelentes. Sturgeon pasó entonces a su principal amor, la música, y recomendó a un cantante ahora casi olvidado, y después apuntó más alto y prometió volarme la cabeza con la tocata y fuga de Bach. Los discos llegaron por correo unos días más tarde. No quedaba más que ir a conocer el sitio donde vivía. En el tercer piso del edificio, Theodor abrió de golpe la puerta de su apartamento y con gran fanfarria me lo mostró. Dentro, ¿qué vi? Una habitación sin alfombra o moqueta, pero totalmente ocupada por algo que iba de la pared a la pared, 7 metros por 7, blando como una pluma. Un colchón. Sturgeon sonrió como un padre o un amante orgulloso. Una habitación, Dios mío, tan especial, inmensa e incitante. Trae a tu novia a casa, dile que entre, hazle una zancadilla y zas, la noche de los dioses. Ahorro tiempo, dijo Theodor. Ray Bradbury. Y en la bibliografía de este domingo dedicada a Theodor Sturgeon os recomiendo las siguientes obras: El hombre sintético, Más que humano, Para casarse con Medusa, Venus más X, Un poco de tu sangre. En cuentos cortos, evidentemente hay muchos que han sido recopilaciones de sus relatos en castellano, pero en lengua inglesa hay 13 volúmenes en los cuales aparecen todos los cuentos completos de Theodor Sturgeon, desde El egoísta supremo a Dios microscópico, de Killdozer a Trueno y rosas, del anfitrión perfecto a Baby is Three, de Un platillo de soledad a Segmento brillante, de Ahora las noticias a El hombre que perdió el mar, del clavo y el oráculo a Escultura lenta, más una novela de 1954 y una historia inédita. Por último, recomiendo en lengua inglesa su autobiografía. Una historia de ciencia ficción es una historia construida en torno a los seres humanos, con un problema humano, una solución humana, que no habría sucedido en absoluto sin su contenido científico. Theodore Sturgeon. Que sean las palabras de Theodore Sturgeon las que cierran el Bernie Wells Ciencia Ficción de este domingo dedicado a su vida y a su obra. Son las cosas simples las que son realmente efectivas. Trate de recordar eso. La fe es algo muy hermoso. También lo son los incendios forestales o el color de la gangrena. Creo que la fe, especialmente la fe con F mayúscula, es más peligrosa y es un sustituto del pensamiento. La ciencia ficción fuera de la poesía es el único campo literario que no tiene límites, ningún parámetro. Puedes ir no solo al futuro, sino a ese maravilloso lugar llamado otro, que es simplemente otro universo, otro planeta, otra especie. No creemos en nada que no queramos creer. La lógica y la verdad son dos cosas muy diferentes, pero a menudo se ven iguales para la mente que realiza la lógica. El amor es un tipo de cosa diferente, lo suficientemente caliente como para hacerte fluir hacia algo, interfluir, enfriar y templar, y ser una soldadura más fuerte de lo que comenzaste. ¿Sabes qué es la moral? La moral es una obediencia a las reglas que la gente estableció para ayudarse a vivir entre ellos. Una épica no es un hecho que pueda mirar hacia arriba, es una forma de pensar. Lo más humano de cualquier persona es lo que aprende y lo que gana. Es algo que no puede tener cuando es muy joven. Si lo consigue, lo consigue después de una larga búsqueda y una profunda convicción. Después de aquello, es realmente parte de él mientras viva. Aquí también estaba la guía, el faro para los momentos en que la especie humana pudiera estar en peligro. Aquí estaba el guardián de quien todos los seres humanos conocían. No una fuerza exterior ni un asombroso vigilante en el cielo, sino una cosa risueña con un corazón humano y una reverencia por sus orígenes humanos, que olía a sudor y tierra recién convertida en lugar de impregnada con el pálido olor de la santidad. Hay mucha gente viviendo en su tiempo que nunca se aferró a la idea de que la curva del progreso tecnológico no era una línea inclinada, plana, como un trampolín, sino una curva geométrica como un salto de esquí. Estas almas melancólicas y confundidas siempre estaban sufriendo ataques de conservadurismo tardío, agarrándose de repente a esa cosa moribunda y aquello tratando de mantenerlo o tratando de traerlo de vuelta. No se trataba de un verdadero conservadurismo, por supuesto, sino de un impermeable anhelo por los viejos tiempos, cuando uno podía predecir lo que habría mañana, sino la semana que viene. Incapaces de hacerse una idea general, dieron la bienvenida a las comodidades, a la miniaturización de esto y la velocidad de aquello, y luego se sintieron enojados cuando su apoyo a estas cosas cambió su mundo. La humanidad tiene una abrumadora necesidad de sentirse superior. Esto no tiene por qué molestar a la minoría muy pequeña que en realidad es superior, pero sin duda preocupa a la mayoría controladora, que no lo es. Si no puede ser realmente bueno en nada, entonces la única forma de poder demostrar que eres superior es hacer que alguien más sea inferior. Es esta necesidad desenfrenada en la humanidad la que, desde la prehistoria, ha llevado a un hombre a pararse sobre el cuello de su vecino, a una nación a esclavizar a otra, a un pueblo a pisar a otro. Pero también es lo que los seres humanos le han hecho a las mujeres. ¿Realmente las encontraron inferiores para empezar y aprendieron de eso para tratar de sentirse superiores o a otras cosas externas, otras razas, otras religiones, nacionalidades, ocupaciones, o fue al revés? ¿Los hombres se hicieron inferiores a las mujeres por la misma razón por la que trataron de dominar al extraño? ¿Cuál es la causa? ¿Qué efecto? No puede ser objetivo en esto porque ha sido adoctrinado, sermoneado, empapado, imbuido, inculcado y vigilado en el asunto desde que usaste botines azules por primera vez. Vienes de una época y un lugar en los que la masculinidad del hombre y de la feminidad de la mujer y la importancia de su diferencia eran cuestiones de preocupación casi total. Existe en la humanidad una profunda y desesperada necesidad de sentirse superior. En cualquier grupo hay algunos que son genuinamente superiores, pero es fácil ver que dentro de los parámetros de cualquier grupo, ya sea cultura, club, nación, profesión, solo unos pocos son realmente superiores. La masa, claramente, no lo es. Pero es la voluntad de la masa la que dicta las costumbres iniciadas, aunque los cambios pueden ser individuales o minoritarios. Los individuos o minorías, las mayoría de las veces, son asesinados por sus problemas, y si si una unidad de la masa quiere sentirse superior, encontrará manera. Este terrible impulso se ha expresado de muchas formas a lo largo de la historia de la especie humana: en la esclavitud y el genocidio, en la xenofobia y el esnobismo, en los prejuicios raciales y la diferenciación sexual. Dado un hombre que entre sus semejantes no tiene una superioridad real, te enfrentas a un loco endemoniado que, si se le niega la superioridad y no puede aprender una o ganarla, se volverá contra algo más débil que él y lo hará inferior. Solo hay tres formas de lidiar con el sexo. Puede ser gratificante, puede ser reprimido o puede sublimarse. Este último es, a lo largo de la historia, a menudo un ideal y con frecuencia un éxito, pero siempre es una inestabilidad. El placer, el borde exterior del éxtasis, era en los duros días del protestantismo considerado pecaminoso en sí mismo dondequiera que se ganara. Roma sostenía específicamente que todo el placer sexual era pecaminoso, y a pesar de todo ese volcán coronado, producido en términos de puentes y casas, fábricas y bombas, brotó de sus lados hendidos una espantosa cosecha de neurosis. E incluso donde una nación descartó oficialmente a la Iglesia, permanecieron las mismas técnicas represivas, la misma preocupación por la doctrina, filtrada a través de las mismas mallas de culpa. De modo que el sexo y la religión, el significado real de la existencia humana, dejaron de serlo y se convirtieron en medios. La hostilidad infranqueable entre los combatientes finales era la prueba de la identidad de su objetivo, el dominio total para la satisfacción última de la voluntad de superioridad de todas las mentes humanas. Las personas dominadas por el padre, que forman culturas dominadas por el padre, tienen religiones paternas: una deidad masculina, una escritura autorizada, un gobierno central fuerte, una intolerancia para la investigación, una actitud sexual represiva, un conservadurismo profundo, porque uno no cambia lo que el padre ha construido, una demarcación rígida, una vestimenta y conductas entre los sexos y un profundo horror a la homosexualidad. Las personas dominadas por madres, que forman culturas dominadas por madres, tienen religiones madres: una deidad femenina servida por sacerdotisas, un gobierno liberal, uno que alimenta a las masas y socorre a los indefensos, y una gran tolerancia por el pensamiento experimental, una actitud permisiva hacia el sexo. Y hasta aquí el Bernie Wells Ciencia Ficción de esta octava temporada, dedicado hoy a Theodore Sturgeon, el gran contador de historias de la edad de oro de la ciencia ficción. Espero que lo brevemente expuesto hoy os sirva para querer saber más sobre ello. Si lo deseáis, nos volvemos a encontrar en las ondas el próximo domingo, aquí en Bernie Wells Ciencia Ficción, el programa podcast sobre los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror en la literatura, el cómic, la cinematografía y la televisión. Y también podéis bajar unos audios de los programas en la plataforma de audios de Internet iVoox, con tan solo poner en su buscador Bernie Wells Ciencia Ficción. Tanto en el control técnico habitual que ha propiciado la magia de poder transmitir Bernie Wells Ciencia Ficción, como en la creación del mismo, dirección, guionización y presentación de este que os habla, Alberto García, os deseamos una feliz y próspera semana. Hasta el próximo domingo, y gracias como siempre por vuestro apoyo y atención.